Este episodio es auspiciado por mis amigos de Guardian Insurance. Guardian Insurance es el seguro compulsorio que tú le debes poner a tu carro. La cuestión es que eso tú lo compras cuando renuevas malvete. Con eso dicho, en este año 2016, felicidades Corillo, cuando vayas a renovar malvete te van a entregar como una papeleta con todos los seguros compulsorios y tú vas a seleccionar a Guardian Insurance. No solamente porque son el mejor seguro compulsorio, sino porque apoyan este maravilloso podcast Guardian Insurance. Obligado. ¿Qué es lo que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 92 de Mazacote, que no sé si vieron esto, pero unos estudios determinaron que la gente que escucha Mazacote tienen más probabilidad de cumplir sus resoluciones de año nuevo. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de esta semana y primer episodio del 2016, felicidades, Corillo, ya vamos para los 100 episodios, me siento con una persona con quien curiosamente me he cruzado de diferentes maneras a través de mí, estoy haciendo comillas en el aire, carrera. Y ella fue la primera persona que yo entrevisté en el 2010. Ese video está por ahí corriendo en YouTube, una entrevista bastante porquería. Yo escribí múltiples posts acerca de ella en mi antiguo blog. Y en el edificio en donde yo grababa los primeros videos de Zoe, o los primeros videos de comedia en mi vida, había un mural gigante de ella. Estoy hablando, por supuesto, de Sofía Maldonado, una súper artista a quien yo siempre he admirado un montón. El estudio de ella, este es el detalle. El estudio de ella es súper cerca al estudio en donde yo grabo este maravilloso podcast. Y lleva un ratito viviendo cerca también. Y yo no sabía esto. Así que tuvimos como un pequeño pasadía de gira. Nos fuimos por Miramar. Fuimos desde el estudio de ella a una casa por Miramar en la cual ella hizo una pieza gigante. Y después fuimos a Guillermo Domínguez, que es el estudio de Mazacote. Y hay algo bien loco con los artistas que son ultra apasionados. Y eso solamente se puede determinar porque son más enfáticos cuando ellos te cuentan las ideas que tienen como en su itinerario mental del futuro. O sea, son más enfáticos con eso que con las mil ideas que ya han ejecutado. Así es Sofía Maldonado. Y ajá, van a tripear mucho con esta conversación, de verdad. Nos fuimos en un viaje bastante intenso de la creatividad versus la técnica. El hecho de la imagen de una artista femenina, su imagen física, cómo puede alterar la percepción del público a sus piezas. No sé, nos fuimos bastante deep. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audioboom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriben a Mazacote y triunfarán en la vida. También voy a aprovechar para anunciarle a todo el corillo que escuchan Mazacote desde la Florida y no pudieron ir a las presentaciones que tuve hace unos meses en Orlando y en Miami, que vuelvo a petición popular. A finales de mes, a finales de enero 2016, por si acaso estás escuchando esto en el futuro y estás confundido. Porque esto va a pasar porque en ambas funciones que se llevaron a cabo el año pasado, se quedó gente fuera y pues queremos complacer a todo el mundo. Así que vuelvo con mi show de stand-up comedy a petición popular, repito. Voy a estar presentándome el viernes 29 de enero. Viernes 29 de enero en Casa Cañi en Miami. Información y boleto en gozandolavida.com. Gozandolavida.com. Espero que esté leyendo eso bien. Y el sábado 30 de enero vuelvo a Orlando de nuevo a Café Mineiro. Café Mineiro el sábado 30 de enero. Cualquier duda o pregunta me tiran por Twitter a Chente Hidrach. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Sofía Maldonado. Cuando tú eras chiquita, tú pintabas, o sea, desde niña a bebé casi, tú demostraste como que pasión por la pintura.
Sí, ¿sabes? Yo tenía una mesita.
Ajá.
Y mami me decía, desde los 2 añitos, yo, ¿sabes? Pintaba, pero de una forma intensa. O sea, tenía una mesita, era papel tras papel, así, pintaba. Y ella me dice que pintaba y sudaba, y próximo papel, y pintaba y sudaba, y era como... Estaba horas así como que con una impulsividad y ella decía como que, wow, ¿qué le pasa a esta niña aquí? Como que tenía un propósito en el día, así como que no sé.
¿Y alguno de tus papás es pintor o es artista?
Pues mira, mis papás son bien artísticos en espíritu, ¿no? Uh-huh. Papi no es artista, pero sí es como bien humanista. Y mami es profesora universitaria. Enseña francés, así
¿qué
que
quiere decir humanista? Perdón.
Humanista, bueno, yo diría como una persona como que se vive la vida con calma, se disfruta la vida, okay. Aprecia las artes, es bien pasivo, es el típico así hippie.
Ok.
Pero se fue por otro lado, o sea, se fue a estudiar, o sea, mi papá es audiólogo, que no tiene nada que ver, que de hecho llegó a audiología pensando que estaba haciendo algo que iba a ser con sonido, así, o sea, que... Y hacía poesía cuando era joven, así
qué
que...
Cool.
Y entonces, mi abuela, de parte de madre, sí, es como una señora bien creativa, que cose, hace macramé, ¿sabes? Que también yo creo que hay algo ahí como que... En...
O sea, pero nadie vivió del arte
en tu
familia.
No. Por ahora yo soy de la primera generación de artistas.
Tú sabes que... Y es un tema que se ha tocado aquí antes, pero creo que va a ser la primera vez que lo toco con un artista plástico, en mi caso, que yo hago comedia, yo siento que en la escuela nunca me pompearon para hacer comedia. Porque obviamente cuando yo expresaba mi arte, o whatever this is,
sí.
Todo lo contrario, me llamaban la atención porque en esencia yo estaba estorbando, estaba molestando, ¿sabes? Era, gente, cállate. Nunca nadie me dijo, ninguna maestra me dijo, ¿sabes qué? Si tú... trabaja esto un poco, lo moldeas de cierta manera, disciplinas más, quizás podría vivir de esto en algún futuro. Entonces, el contraste más fuerte que yo siempre he sentido es que cuando un estudiante pintaba, por lo menos en mi escuela, o hacía doodles en su libreta, pues, frecuentemente sí los maestros decían como, mira, tú sabes qué, wow, eso está bien chulo. Eso va súper bien, y quién sabe si eventualmente puedes terminar en un museo, whatever. ¿Qué tú crees de eso? ¿Tú sentiste algún tipo de pompeadera de parte de tus maestros cuando tú eras niña?
Pues fíjate, yo creo que como yo estoy en la Central, realmente éramos todos bastante, okay. Todo el mundo era artista, sí, así que era como... Y yo podría debatir que, por ejemplo, en una escuela así, sí hay profesores que te inspiran, pero también sí hay profesores que como un poco que te descarrilan hacia el otro lado. Yo realmente lo sentí bastante como una batalla, tú sabes.
Okay.
Yo era bien... por ejemplo, yo en la Centra era este tipo de persona que si faltaba una maestra, pues en vez de irme a cortar clase, me iba al taller.
¡Qué nerda!
Super nerd.
Ajá.
super nerd. Entonces, como que... No me recuerdo mucho así como de profesores diciéndome como que sí, sigas adelante. Realmente me recuerdo un poco lo contrario. Como que muchos profesores como que intersecándome. Mm. Inclusive en la universidad.
¿Que tú estudiaste aquí en Artes Plásticas?
Sí, estudié en Artes Plásticas y también estudié... y después me fui a maestría en Pratt, ahí en Brooklyn. Pero sí hubieron como entes que no necesariamente eran profesores, pero sí eran entes que como que reconocían que tenía algún tipo de dirección. Y entonces esas personas como que sí me encarrilaron, y en parte mis papás, así, desde pequeñita me pusieron en la liga de arte.
Okay.
O sea, es que yo llevo cogiendo clases de arte desde los 5 añitos, así como que ella va a ser artista.
Yo estuve también en la liga de arte y me recuerdo que lo único que hice, o sea, en mi memoria lo único que hice bien fue como un lagartijito de foam.
De verdad. Pero ¿no hice cerámica? Nunca.
Creo que sí, quise como un cenicero.
Hay un profesor que se llamaba
como...
Irán Rosado.
Ajá.
Que era como que bien funny, así.
Okay.
Pues yo cogí con Irán era bien chulo, así como que la forma que te enseñaba cerámica era como, vamos a hacer estos monstruos, así.
Qué
era bien
cool.
Buena gente, sí.
Qué cool.
Era,
oye,
como otro vibe.
Hablando así de la percepción que tiene un estudiante de arte cuando es niño... Otro tema que a mí me interesa es el de la técnica versus la creatividad. ¿Tú piensas que la creatividad es algo que se enseña?
Mira, yo ahora mismo soy profesora.
Ah, ¿de verdad?
Y, sí, en Artes Plásticas y en UPR. Y es este año, sí, enseñándole específicamente en UPR a jóvenes que están como comenzando, primer o segundo año. Y te voy a decir que honestamente la creatividad es algo que está en uno. Sí uno la puede trabajar, si uno se motiva. Pero si uno detecta a estudiantes que tal vez son muy buenos técnicamente, pero así no tienen esa chispa, ¿no? Y no por eso van a ser menos artistas que los otros, ¿no? Sino que pues yo les explico un poco, pues mira, vas a tener que trabajar un poco, o tienes que hacer más research, o tienes que como conocer un poco más para que tengas ese como lenguaje pues visual, ¿no? Que tengas esa referencia. Yo creo que es más bien como de referencia. Sí hay gente que son súper artísticos así, les sale natural. Pero yo creo que la creatividad es algo que hoy día con todos los medios y eso, si uno se expone a la información correcta, yo creo que te puedes, te puedes como conectar.
Nutrir
bastante. Uh-huh. Pero si no, si lo que haces es estar en tu casa, ver televisión y Netflix, a menos que veas unas buenas series de Netflix, pues, tú sabes, pues a lo mejor como que honestamente te vas a quedar ahí como patinando.
Tú sabes que es bien, eso de la creatividad, yo he descubierto en mi proceso que la percepción que uno tiene del trabajo es una cosa bien loca. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer stand, a mí me va a tener que excusar, yo todo trato de atarlo a lo que yo hago. Cuando todos los comediantes que hacen open mics, cuando tú en verdad lo haces, te das cuenta que 5 minutos, tú desarrollas 5 minutos, es como un edificio de material cuando uno está empezando. Ese estuve. En ese momento, cuando uno empieza a hacer, tener una hora de material, es como, ¿qué? No, yo nunca voy a poder hacer eso. O sea, a medida que lo vas trabajando, vas como desarrollando el músculo de la creatividad. Es como que, le vas cogiendo el truqui. Hasta que de repente descifras, de repente tienes la hora. Claro. Pero a lo que yo quiero llegar es que creatividad, encuentra creatividad por qué sé yo, o sea, tienes que empezar, o como dicen los escritores, claro, que sabes, no tienes que fucking poner lápiz en el papel,
comenzar. Sí. Oye, y también otra cosa, yo pienso que es como que buscar el público, así por ejemplo, yo a mí me gusta el stand up comedy y me tiré así una raya de Netflix de todas las mujeres stand up comedy.
Ajá.
Y hay una, no sé si la has visto, que ella es como que rubita, bien cute, bien linda.
De seguro sé quién es si la veo, pero así de sacar el nombre.
No me recuerdo el nombre, pero sé que ella hace como una voz así bien, así como que, pero ella tiene como que, yo me di cuenta que me está bien nítida la comedia de ella. Pero
¿es joven o es mayor?
Es bien joven, es bien linda, rubita, así como que super cute.
Okay.
Pero entonces tú haces todos estos personajes como que se pone bien, como bien fea, grosera, ¿entiendes? Pero ella tiene ya como una receta. Entonces hay una cuestión ahí como, yo creo que por lo menos hoy día, ¿no? Es como que
encontró su voz.
Ajá, un mix de creatividad, receta y el público adecuado.
Claro.
¿Entiendes? Como que, ¿sabes? Es como, yo creo que eso se puede aplicar a todas las...
Claro, porque tú le tienes que vender tu imagen a alguien que la va a comprar.
Ajá, alguien que se identifique, tú sabes, como que yo creo que en la comedia hay una cuestión de también de generación. Como que yo no sé cuán difícil será para ti como subir a otra generación, ¿sabes? Como
súper
que tal vez...
Súper difícil.
Ajá.
Yo soy appealing a gente, yo creo, mayor de 45 años. Yo no creo que se identifiquen tanto quizás
pero tal
con
vez
mi comida,
eso es
creo.
Como por eso, pero tal vez yo... No, ¿sabes? No por eso te vamos a decir, tú no eres creativo.
No, ese es mi nicho.
Por eso, pero tú tal vez puedes ponerte, te puedes enfocar en decir, claro, ¿cómo yo puedo hacer un stand-up o un session para una gente de 40? Y no sé, meterte a hacer research.
Claro.
Y abrir en ese área, porque a lo mejor una persona de 40 dice, este tipo no es gracioso, pero si tú te metes ahí, estudias ese campo y de repente generas un session para ellos, sería interesante.
¿Tú has tenido, te sientes identificada cuando tocamos estos temas del público y de tu nicho? ¿Tú sientes que te aplica a ti?
Fíjate, para mí es interesante porque yo tengo de como, por alguna razón, sin estudiar, lo tengo desde gente bastante joven hasta como soccer moms, ¿tú sabes?
Ok, okay, qué
super
cool.
Funny, así como que yo recuerdo una vez que entré en una cafetería así en Dorado y una señora ahí, ¡wow, Sofía! Y yo como, qué raro, y los hijos eran como que, ¿quién es esta persona? ¿Tú sabes? que la mamá sabía más de mí que sus mismas hijas. Y es interesante. Pero sí, yo lo siento cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, crear comunidad, ahí sí como... Es como, o a nivel internacional es mucho más delicado, como que tal vez a nivel internacional pues mi obra le llega como que más a gente joven. Aquí pues por el tiempo que llevo y el medio, pues ya le llego los murales también. Pero entonces, por ejemplo, llegarle a alguien tal vez como fuera de Puerto Rico, como un soccer mom fuera de Puerto Rico, pues a lo mejor todavía eso es bien... O sea, no, yo no llego a ese.
Es que también, ahora que dijiste lo que te pasó en la cafetería, me parece bien loco por el mero hecho de que tu obra no incluye tu cara. O sea, tú sientes que un artista, o tú sientes que tú se supone que permanezca en el anonimato. O sea, bueno, no tu nombre, tu cara.
Mi cara, sí. Fíjate, yo estaba hablando el otro día en el estudio con una muchacha que está haciendo un estudio así de doctorado. Y yo, por lo menos, mi percepción personal siempre ha sido que yo siento que la mujer en el arte plástico, usualmente la obra es juzgada por tu apariencia física como artista.
¡Wow! Dame un ejemplo, por favor.
Bueno, lo que pasó en...
¿Nueva York?
En Nueva York.
Ok, espérate. Quiero hablar de esto. Hace... yo empecé como en el 2007. Yo empecé con un blog. Que ese blog todavía está arriba. Si les interesa buscarlo, se llamaba arrozconpinga.com. .blogspot.com, perdón. Y yo ahí escribía cuentos, reseñas de películas, whatever. Y en un punto dado yo me topé con algo que te había pasado a ti. Yo conozco tu arte hace como 10 años, yo creo. Y me enteré que una obra tuya, un mural, en Nueva York, bien largo, o sea, una pieza súper grande. Unos americanos empezaron a piquetear frente a la pieza, ¿verdad?
Sí.
¿Dónde era la pieza?
En Times Square.
Ok, ¿sabes? El mejor real estate en el mundo para tener una obra y de repente tenía haters. ¿Qué fue lo que pasó?
It's this mural on 42nd Street that's causing the uproar. Critics say it depicts black and Latino women and negative stereotypes, but the artist isn't having it.
At 25, Sofia Maldonado is already an accomplished artist, but it's this mural on 42nd Street in Times Square that's bringing her more attention than she's ever had before. She told me she wanted to depict Caribbean women she knows who do not fit the typical beauty stereotypes.
There will be a protest here tomorrow at 6 p.m. Organizers are expecting hundreds of women to show up and let their voices be heard. In Times Square, I'm Lisa Evers, Fox 5 News.
Pues mira, esa obra fue comisionada por Times Square Alliance, que es una fundación que comisiona obras temporeras en esa área de Times Square.
Okay.
Entonces,
o sea, ahí siempre hay arte.
Pero no exactamente en esa pared, pero sí por el perímetro, ¿no? Entonces, pues ese mural fue una comisión a través de ellos y se creó y luego se instaló. Y hubieron varios factores. Uno, el mural, para aquellos que no lo conocen, se llama el mural de la 42. Seguro si buscan en YouTube Sofía Times Square van a salir muchos
como,
videos.
Es como un background rojo. Son unas mujeres frente a un background rojo.
Ajá. Entonces son varios personajes, pero hay tres que son los más importantes, que es como una mujer así como medio alterada, con las manos alzadas así, con un dubi. Hay otra que es pues de tez más oscura, y entonces tiene como un peinado así funky, como los que tenía Rihanna a principios de su carrera. Y entonces hay otra que tiene como un moño así hacia atrás, así como tipo rapero de los 90 con jelly, ¿no?
Okay.
Y tiene una manopla que dice libertad. Y esa es de tez más clara. Entonces ese mural se supone que subiera en febrero, pero subió en marzo porque se atrasó. Entonces en marzo da la casualidad que es el mes de la mujer.
Okay.
Y entonces muchas mujeres, específicamente pues de... background así como más africano, ¿no?
Ajá.
Se sintieron un poco ofendidas.
Ah, como tú eres blanca, ese es el issue.
Algo así, sí. Okay. Tratando de decirlo de forma bien delicada.
Ok. Qué interesante.
Se sintieron ofendidas. Yo soy blanca y boricua, ¿sabes? Y es como que hace
o sea, que persona, si tú hubieras sido una blanca norteamericana, anda para el carajo, esto se hubiera jodido.
Tal vez, sí, lo más seguro.
Ok, continúa, miren, perdón.
Si yo hubiese sido como tipo Ivy Queen, ¿entiendes? Uh-huh. Que soy como medio blanquita, pero tengo este fronte así. Ajá. De... Pues tal vez hubiese pasado un poco más como... Ah, pues ella sabe lo que está hablando.
Wow,
¿no?
Ok.
Y entonces, en ese sentido, ahí sí yo diría que sí, como las personas como que has estado puertorriqueña, de tez blanca, ajá, representándonos a mujeres... de nuestra cultura, pero de una forma denigrante, pues porque para ellos la mujer debería ser representada con teléfonos, celulares. Delicada. Y como que mujer de business, como de mujer de negocio. Okay, okay, okay. Y de hecho, en uno de los videos ellos hablan de eso. Pero es interesante que en uno de esos videos en YouTube, mientras está la protesta, que fue nada, eran como 10 personas protestando al frente del mural y había como un representante de ahí, no sé, un político. Pues pasan boricua y entonces como que empiezan a como a discutir. Uh-huh. Y él les dice, pero mano, pero porque ustedes se enfogonan, no entiendo, porque si vamos a los proyectos, ¿no? A los caseríos allá, todo el mundo tiene una prima o una amiga que se ve igual que los del mural, ¿por qué te molesta? ¿Entiendes? Entonces ese mural fue interesante porque abrió mucha controversia dentro de su misma comunidad. ¿Y por qué ellos tienen, por qué hay gente que se siente ofendida? ¿Y hasta qué punto sí es una ofensa o hasta qué punto ellos deben como que repensar por qué eso les causa esa emoción y tal vez pues podría ser algo que deben conversar, ¿no? Uh-huh. Como que por qué no aceptar.
¿Te arrepientes, perdón?
Fíjate,
o sea, fue un backtrip.
Bueno, al principio era como, oh my God, ¿sabes? Como que, ¿qué hago? Pero eso me dio mucho para pensar. Y yo creo que fue de las últimas así piezas murales que hice con representación femenina. Porque realmente dije, mira, yo lo hago por un poco porque me gusta representar este tipo de mujer, pero no estoy en las de que mi discurso plástico sea todo sobre la mujer y en defensa... De claro. Este issue, porque va a seguir saliendo. Entonces ahí fue como que me tomé un break y entonces comencé a trabajar un poco más en abstracción. Entonces ahora, eso fue 2012, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahora estoy en totalmente en otra frecuencia. Y realmente eso fue un buen como punto de... Como de introspección, ¿no? Y un punto como de cambio, que ya no necesitaba cambiar, porque realmente yo como llevaba un poco arrastrando, ¿no? Esta influencia de graffiti que okay. Yo llevaba desde high school, ¿entiendes? Y como que también me di contra el espejo, ¿sabes? Como que, bueno, o sea, yo voy a llegar a los 30 y pico, 40, ¿sabes? Con este diálogo. Y ahí empecé a cambiar.
¡Qué mente!
Pero fue bien interesante porque luego ese mural lo viajaron para una exhibición que se llamaba Beyond Bling. Y fue en Ringling, en Sarasota, en el Ringling Museum. Y fue en conjunto con otros artistas, como Miguelín Thomas y Kehinley Wiley, que son artistas pintores de descendencia africana, y trabajan también como pues con personajes, ¿no? Representan la mujer negra o el hombre así más como hip-hopper. Uh-huh. Así que yo siento que luego de todo este revolú, esa exhibición Beyond Bling realmente como que le dio y lo posicionó en donde el mural puede... Esta pieza puede ser mejor...
Pero tú piensas que la pieza...
Ajá.
Se convirtió en una cuestión de notoriedad. O sea, yo siento también que la imagen de Sofía Maldonado resultó triunfosa después del crical ese. Y por eso me sorprende. O sea, yo no sabía que tú habías abandonado. Es que tú lo dices de una manera bien extraña. El discurso de la mujer. O sea, yo pensaba que tú todavía dibujabas las nenas.
No, ya hace tiempo que no las dibujo.
En gran medida por eso.
En gran medida porque me...
Te miraste.
Me hizo repensar, sí. O sea, hacia dónde quiero... Como que voy, hacia dónde quiero dirigirme con esto.
Tú sabes que hace... Yo no sé si fue antes de eso. ¿Cuándo fue circa?
Eso fue hace tiempo.
2010, algo así.
2010 habrá sido así.
Pues volviendo de nuevo al superblog que yo tenía, que yo estaba en una búsqueda eterna de contenido, yo un día, que de hecho fue bien loco porque Circa fue el primer evento cultural al cual yo conseguí acceso VIP porque yo tenía un blog. Yo hablé con, ¿cómo es que se llama? La altota.
Selina.
Con Selina, que era la productora, creo, del evento, y para que me consiguiera pases como de news, de reportero, qué sé, de prensa. Y yo, wow. Y ella me dijo, wow, sí, claro que sí, yo conozco tu blog. Y yo, ¿qué? Y fui para allá y la primera entrevista, creo yo, que yo hice en mi vida, te la hice a ti. Y la revisité hace poco y está terrible. O sea, es como que, oh my God, esto está malo con cojones. Y la primera pregunta que yo te hago es...
Tenemos un momento para hablar con ella, Sofía. Sabemos que estás dibujando aquí un Mario. Y tengo una preguntita. Sé que estás cambiando un poquito de estilo porque veo que las caras son un poquito diferentes a este tipo de dibujo de muchacha larga. ¿Qué es lo que hay con eso?
Bueno, yo no diría que estoy cambiando de estilo.
Veo que estás cambiando tu estilo. Y porque habían otras piezas, tú tenías otra propuesta ahí que eran como unos cuadrados, y tu primera respuesta es como que, bueno, no es que estoy cambiando mi estilo, es que esto es otra cosa que estoy haciendo ahora mismo. Sí. Con eso dicho, te bactripea el hecho de que Sofía Maldonado fue como que, ah, la nena de las nenas, la nena que pinta las nenas.
Sí, sí, sí. No, a mí no me bactripea. Yo pienso que es interesante porque hoy día el que se muda a Santurce, ¿no? Vive en un Santurce, en un Puerto Rico donde hay muchos murales, uh-huh, y hay muchas mujeres pintando. Yo cuando empecé a pintar murales, así, estaba en la Central, todavía en high school, estaba en 11 o 12, y, mano, y el Santurce era para grafitero, era como... Tenías que
el
saber
canvas gigante.
Usar la... Sí, no, pero como que graffiti en el sentido de letra. Okay. O producciones gigantescas, tenías que usar lata. Y yo me recuerdo que yo fui como de las primeras que yo no usaba lata. Yo siempre pinté con brocha. Iba a National, compraba como que los candungos estos que la gente desechaba. Ajá. Como que la pintura que te mezclan y tú usas, no, quedó verde, quedó amarillo. Entonces, pues, los compraba a 5 pesos y me iba a pintar.
Ah, porque ellos pierden esa pintura.
Esa pintura como que tú, sí, la pierden. Okay. Y te la venden bien barato. Eso todavía... Okay. Y es interesante porque para ese tiempo solo había como una grafitera o algo así que se llamaba Sorry. Y yo creo que una que otra más, pero hoy día me parece súper interesante ver tantas mujeres pintando. Entonces, como que realmente yo me siento como le abrimos paso a una generación.
Ajá, claro, ¿entiendes? Que sí.
De mujeres que... Y ese es en parte mi legado. Como que yo creo que, tú sabes, como yo sí me pude haber quedado haciendo las mujeres por siempre, pero igual yo creo que es importante evolucionar y ver a dónde tú puedes como que seguir creando cambios. O sea, es como que creé las mujeres, las dejo y ellas tienen su propia vida, le dan paso a otras mujeres. Ahora sí, comienzo con los proyectos más de abstracción, de rescate de espacio, eso va a abrir otra puerta para otra generación que tal vez comience a trabajar más la abstracción en el espacio urbano. ¿Entiendes? Que yo creo que en parte por eso, volviendo al tema de la creatividad, ¿no? No solamente ser creativo, simplemente es también ser como... una persona que está como enfocada más en el cambio, en dejar algo en la sociedad o en darle algo a la sociedad. Como que, mira, creamos esto, úsenlo. O sea, aquí hay herramientas, ¿entiendes? Como que vas abriendo pasos y puertas a la generación que te sigue. Que yo creo que eso es más importante que simplemente ser un ser creativo del mundo, ¿entiendes? Yo creo que como que es cuestión de pensar más en la imagen más grande, ¿no?
¿Cuál es el fun de hacer un mural? No, que mala mía, eso son condescendientes. O sea, está cabrón, no estoy diciendo que debería ser fun. Pero, ¿por qué está más cool hacer un mural
que
una pieza pequeña?
Pues mira, a mí me encantaba mucho hacer murales en el sentido... O sea, yo empecé haciendo murales porque me gustaba mucho, uno, la grande escala. De repente estás pintando una pared gigante, ¿no? Porque conseguir un canvas de ese tamaño, uno, cuesta un montón, ¿no? Y después, ¿dónde lo pones? Así que está esa parte de tú de repente ves tu obra a súper gran tamaño. Luego está la parte como de de social, así que la gente pasa o pasan cosas alrededor tuyo.
Ok, Corillo, sorry por interrumpir, pero la que hay es que Guardian Insurance debería ser el seguro compulsorio de tu carro por varias razones. Primordialmente porque son el mejor seguro compulsorio, obvio. O sea, esto es el mejor seguro compulsorio posible que tú puedes encontrar en el universo. Este año 2016, cuando vayas a renovar Malvete, te van a entregar una papeleta con todos los seguros compulsorios. En ella tú vas a seleccionar a Guardian Insurance, porque si no, la patada voladora en el cuello de mi parte va. Te tienes que estar con Guardian Insurance porque tú quieres estar bien adelante. Guardian Insurance, obligado. De vuelta con la conversación.
Luego está la parte como de social, así que la gente pasa o pasan cosas alrededor tuyo. Y entonces también está la otra parte que realmente fue la que más yo comencé a experimentar, que era el soporte también, como que ¿por qué esta pared y no este edificio? O no estas escaleras, ¿entiendes? Como, entonces es como, tú tienes todo el mundo para escoger.
O sea,
escoger.
Es una decisión que tú como artista coges, como que ¿por
claro,
qué esta pared y no
la
escalera?
O caminas, o bikeas, o vas en tu carro y mira esa pared, mira ese spot. O sea, empiezas como que a ser más observador de lo común.
Claro.
Porque estás en busca de espacio, ¿no? Y entonces, otra de las cosas que a mí me empecé como que un poco también a empujar, que ya pintar mural no era tan fun, era porque simplemente era un espacio cuadrado o era un espacio recto donde la persona simplemente se paraba a apreciar. Uh-huh. Y ahí es que yo empiezo como que, bueno, ¿y qué tal si esto corre por el piso? ¿Y qué tal si invadimos estas escaleras? O la piscina esa que hicimos por las 3T. Entonces, como que repensar, pero ¿por qué el mural? ¿Sabes? Porque puede ser pintura en el espacio, ¿sabes? Y entonces ahí es como que yo me empecé un poco como que a expandir un poco, como que se me quedó corto la idea del mural, que es simplemente una pared, ¿no?
¡Qué cool!
O ¿por qué no se pinta el techo? ¿Entiendes? Entonces como que ahí uno empieza como a empujar de nuevo. Entonces, realmente para mí siempre ha sido así, como que crear cosas, pero también como uno puede seguir como empujando al cambio, a... Y ahora también lo acompaño más como que con un concepto. Antes yo pintaba así por fun, como que hacía las mujeres...
Eso me interesa.
Hacía las mujeres así como que me quedaban súper nítidas en la libreta. Ah, pues dale, las voy a hacer grandes. Pero entonces, luego eso también se me quedó un poco corto. Entonces empecé como que, bueno, el por qué. Entonces ahí empecé a hacer como que... Yo hacía unas cosas más orgánicas, que nos hacían como referencia a lo que yo le llamé en un momento el graffiti... caribeño, ¿no? Como uh-huh. que no existe, como que así que era como ¿cómo uno puede hacer un graffiti que sea como que del Caribe o como que represente lo que somos, ¿no? Ajá. ¿Por qué pintar a lata de spray cuando aquí en ese momento no llegaban muchos colores, o tú te cohibías, ¿no? Hoy día, pues claro, ahí está Montana y hay otras marcas así de latas que llegan ahora, pero antes eran con colores de ferretería, que lo que tenías era azul, rojo.
Okay.
Y entonces yo empecé
wow,
como
no sabía
que,
eso.
Sí, entonces ahí fue que yo dije, bueno, pero ¿por qué no pintamos con pintura látex cuando tienes toda una gama de colores, ¿entiendes? Entonces también es un como un pensar de cómo uno se desconstruye del colonialismo este que tenemos, que es como que, pues en Nueva York pintan así, pues pintamos aquí también así. Como que no.
Es bueno, una cuestión de referencias
aquí
también.
Aquí hay otro, sí, tú sabes. Aquí tenemos otra realidad, tú sabes. Entonces como que siempre ha sido así un poco como repensar, experimentar.
Antes de empezar a grabar el podcast, hablamos de mi amigo Víctor, que es la persona que estaba agarrando la cámara en aquella entrevista. Él vivía en un edificio en Río Piedra que por, yo no sé si todavía, pero parece que era el edificio de Sofía.
Sí, sí,
porque
sí.
Tenía una pieza tuya, el edificio.
Sí, todavía existe.
Todavía está
sí,
ahí.
Sí, sí.
Y de hecho, a los fiebrus que están escuchando el podcast, ahí fue donde yo grabé algunos episodios de Fico Fronte, que la gente pensaba que era en el viejo San Juan.
Ajá.
Porque tenía como unas puertas de madera atrás.
Sí.
No, eso es Río Piedra. Y para esa época era bien... O sea, porque es que el mundo artístico en Puerto Rico ha cambiado tanto en los últimos 5 años por todas estas cuestiones de los Santurce Ley y los muros hablan. Pero para esa época era una novedad ver obras tan altas, tan grandes, perdón. ¿De dónde... O sea, ¿cómo se hacían estas propuestas?
Bueno, en ese esa obra específico fue, de nuevo, volvemos a nuestra amiga Celina.
Ajá.
Ella hizo un proyecto que se llamaba Grafópolis, en conjunto con el Museo de Arte de Puerto Rico. Entonces era ese proyecto, tú sometías tu portafolio y te escogían. Entonces no sé cuántos, era un puñado de artistas que estaban trabajando solos, como artistas solos. Y ellos te daban los locations, las localizaciones. Y entonces también podías entrar como crew. Y no sé si te recuerdas que al lado del Irán Bison,
sí, el coro, y en Cagua, Ismo hizo algo.
En Cagua, Ismo hizo algo, pon...
Es que se me había olvidado que era parte de Grafópolis.
Y eso fue parte de Grafópolis.
Ok.
La única diferencia de eso a los movimientos de hoy día, como Santa Ursula Ley y Los Muros Hablan, es que estos son más invitacionales.
Ok.
Grafópolis pues todavía tenía como unas cositas que tweak, ¿no? Porque era una competencia.
Ok.
Y eso pues eso hace, es interesante porque hace referencia a cómo eran las competencias de graffiti, ¿entiendes? Ajá. Que es como que siempre tiene que haber un ganador.
Sí, eso es, ¿no?, algo también del hip hop.
Ajá, ahora...
El hip hop es toda,
ajá,
una batalla, o sea, de baile, como, DJs, MCs.
Sí, todo es como...
Entonces, ¿quién es el mejor?
En ese, ajá, en ese... En ahí, en ese... En Grafópolis pues había un ganador de Cruz... En categoría crew, y había un ganador de categoría solo.
Individual.
Que yo creo que el solo lo ganó Nepo.
Ok.
Y crew, no me recuerdo. No sé si fue el coro o algo así, no me recuerdo quién ganó el de crew.
Qué cool.
Así que es interesante eso, como que...
¿Y cómo tú has visto? O sea, de repente el arte plástico, ¿tú sientes que es más pop? ¿Y eso está nítido o no?
Bueno, yo pues no quiero sonar muy hater.
Ajá, ajá.
Pero tú te refieres a lo que está pasando.
O sea, yo siento que ahora, ¿sabes? Mi familia entera van a los eventos.
Pop, es algo en el sentido de que es más invitacional. Mainstream. Ah, más mainstream.
Para el público en general, quiero decir. Que no, el público,
sí,
en general,
sí,
ahora
definitivo.
Sabe, sí, lo, sí, que, sí, es un, sí, mural, sí, y sabe la diferencia entre lo que es un tag regular. Sí. Es decir, quizás no saben la palabra, pero saben que esto es una pieza bien cabrona y eso es... Antes todo era graffiti.
Sí, sí.
Y el graffiti era malo. Ahora sí. No.
Ahora
ese no es el caso,
gusta,
creo.
Sí. Sí, yo creo que eso ha sido como un movimiento bien universal porque uh-huh. en todas las grandes ciudades ahora tenemos muchos más murales y también se han dado los casos de espacios como Wynwood... O como Bushwick en Nueva York, o a Santurce, que son como que estas barriadas, ¿no? Que están como, entre comillas, ¿no? Abandonadas.
Ajá.
son parte de otro mundo que para nosotros, pues, es abandono, ¿no? Y estos artistas, pues, han llegado a hacer su obra y de repente la comunidad se revitaliza, o por lo menos el real estate sube. Entonces, sí se ha hecho mucho más accesible al público. Y como tú dices, sí, nuestros papás los reconocen más, uh-huh. hasta la abuela. Pero yo tengo una teoría. Y yo recuerdo el cambio. Y el cambio en parte fue... Tú llegaste a ver el documental, película, que hizo...
Exit Through the Gift Shop.
Sí.
¡Wow! Sí,
después
me encantó.
De ahí...
Eso cambió.
Ahí, porque esa es documental película. Te digo documental película porque eso es todo un fake.
Ajá,
no es real, ¿sabes?
Sí, lo de
aunque parece
Mr.
real,
Brainwash,
pero no es real. ¿No? Él es un personaje creado.
De verdad, ese tipo que supuestamente siempre tenía la cámara.
Eso es fake. Todo eso.
¡Wow! Ok, sí. Yo pensaba que esa historia yo me la creí, ¿ok?
No, eso es super fake. Eso es parte de. Entonces,
de la obra de Banksy.
Sí.
La película es una obra de Banksy.
La película es una obra de Banksy.
Ok.
Entonces,
¡se mamabicho!
Yo tengo unas conversaciones con gente que, ¿qué? No, no puede ser. Y yo, pues sí. Claro, él existe en la vida real. Eso es lo más fucked up, que de repente este man tiene exhibiciones y todo, pero él es como si de repente
fue un
Tom
actor.
Cruise... Ajá. Es como si Obi-Wan de repente está por ahí caminando normal, ¿entiendes? Es como... Es una cosa como interesantísima.
O sea, espérate, el francés... Toda la historia que te pintan del francés no es real. Pero ese francés hoy por hoy vende piezas bien,
sí,
caras.
Ajá.
Gracias a la película.
Sí, pero todo sigue siendo como esta creación de Banksy.
¿What? ¿Pero Banksy no será el francés?
No sé, no creo, yo no creo. Porque yo, hay gente que lo ha visto y yo creo que es un hombre blanco.
Que este, esto, esta conversación debe ser un backstory para todo el mundo que no ha visto, no sabe lo que estamos hablando. Vayan y vean.
Exit Through the Gift
Digo,
Shop.
Digo, spoiler, bien cabrón. Pero Exit Through the Gift Shop es bien buena. Y tú sí. Sientes que eso fue como un
después
turning
de ahí,
point.
Sí, después de ahí como que mucha gente dijo, wow, realmente es bien fácil ir a pintar y ya, tú sabes. Y de repente crear tu propia persona y ser artista.
Claro, pero... hay una cuestión que rara vez alguien que no es artista considera, que es la pendejada de la imagen del artista.
Claro.
O sea, sí, tu obra. Hay un montón de raperos que están mucho más duros que los Kanye y los Common, digo, y los Jay-Z de la vida, pero esa gente han construido una fucking marca de sus imágenes.
Sí,
y
pues
lo mismo pasa
hoy,
con los artistas plásticos, ¿verdad?
En parte, sí. Yo creo que hoy, como con todo este media de Facebook, Instagram, Twitter, yo creo que hoy día, pues claro, una persona desde cero puede construir su personalidad y mercadearse. Claro, no todo el mundo es igual de exitoso, ¿sabes? Todo el mundo puede hacerlo, la otra cosa es, pero sí se convierte en más accesible. Y también la otra cosa que yo pienso es que, no sé cuándo esto pasó, ¿verdad? Pero de repente en todas nuestras mamás, tías y abuelas, bueno, abuelas tal vez no, pero tienen Facebook.
Claro, por eso es que Snapchat ahora es más cool que Facebook.
Porque puedes
los papás todavía no están ahí.
Entonces como que de repente también a esas personas enteras ahí, pues entonces tienen esto, están, también se nutren de todo,
claro.
Esto y se ha vuelto algo, o sea, y también ya hay generaciones, ¿entiendes? Que ya es como, ¿sabes? Ponle los old school graffiti writers están, que son cincuentones,
claro.
Tú sabes, ya que son muchas generaciones ya, tú sabes, cincuentones, sesentones, tú sabes,
sí,
que
lo
ya
mismo que
como,
el hip hop.
Eso. Sí, que ya es como que hay varias generaciones, ¿no? Que se criaron.
¿Qué te parece ese viaje de mediático que le ha dado el trabajo, porque quizás no es ni tan cool, a todos los artistas que de repente sienten, ah, diablo, mi trabajo no se acaba en la obra, ahora yo tengo que mercadearla o mercadearme?
Ajá.
A través de las redes sociales. ¿Eso te gusta? ¿O lo ves parte de tu obra? ¿Sabes? ¿Cuál es tu opinión hacia esos medios?
Bueno, yo creo que es una forma de mantener como a la gente informada, o por lo menos a la gente en tu círculo, ¿no? Porque la otra forma sería enviar...
flyers, o poner posters,
enviar,
o llamar.
Como uno de estos emails que dicen lo que he hecho en los últimos tres meses, algo
yo
así.
Yo estaba pensando los otros días. ¿Cómo antes la gente se enteraba de las cosas? O sea, antes...
Bueno, antes la gente también no perdía tanto tiempo, tú sabes. Como que tenían tal vez como que te llevaba un flyer y no lo tirabas así,
exacto,
y se lo guardabas.
Ahora
tienes un flyer, lo tiras.
Esto
porque
una invitación.
Tienes que tomar una foto,
el
un selfie para Instagram.
Sí,
que,
es verdad.
Como que... sí, algo así, ¿no? Como que,
qué demente.
Ahora es demasiada información. Yo creo que y de repente es como demasiados eventos que uno tiene que ir. Y si te pierdes algo, pues lo puedes ver por Facebook.
Tú sabes que Facebook cambió un botón bien, de una manera bien prudente. Cuando antes a ti te invitaban a un evento, tú tenías la opción de going o not going. O maybe, creo que era.
Sí,
los tres
maybe,
botones. Y
maybe.
Era como que, diablo, puñeta, me la pusiste difícil, cabrón. Es como que apretar going era un compromiso muy intenso.
Sí, sí, sí,
o sea,
sí.
Ahora lo cambiaron, ya no dice going, ahora dice interested. Y es como que, pues aquí quizás vaya, cabrones, sigan enviándome la información, pero no me estoy comprometiendo.
Sí, 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 sí.
Yo creo que eso brega. Yo creo que el puertorriqueño, yo tenía una rutina que hablaba de esto, que era como que nosotros no sabemos decir que no. Esto es un problema craso en mí. Yo como persona sufro de esta pendeja. Yo siento que las civilizaciones más viejas es como que, no, mamá, no, esto está malo, no. Nosotros como que, ay,
no,
me
la
encanta.
Crítica,
qué
esa es
rico.
Buena. Esa es otra cosa que yo diría que se ha perdido aquí, en Puerto Rico.
Zumba.
La crítica. Porque antes hubo un tiempo que sí habían... No, sabía, habían unos críticos del arte que cogían y te masacraban en la sección de arte.
En el periódico.
En el periódico. Y ya eso como tal no existe. A ver, lo que son reseñas. Como que esta exhibición se trató de ta, 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 ta. Pero no hay como que, mira, esta exhibición no la vayan a ver. O sea, es como... No hay crítica agresiva. Por lo menos yo lo digo de las artes. Yo pienso que eso no brega. Que yo creo que debería haber más crítica. Porque eso entonces te pone como... O sea, porque cada mural que tú ves en Santurce, ¡ah, qué cool! A la primera que tú digas el mural, qué sé yo, no me gusta, por esto y esto. O sea, tú no puedes decir eso públicamente, ¿entiendes? Entonces yo creo que estamos haciendo una transición a una sociedad que no acepta la crítica. Es todo like. O es todo interested, ¿no? Porque si tú dices going y después no vas...
Eres un huele bicho.
Sí, por eso. ¿Entiendes? Y como que... Y no sé, dice, debe ser interesante. No creo que solamente en Puerto Rico. Yo creo que en muchas...
¿Pero tú piensas que eso es un fenómeno solo de Puerto Rico?
No.
Lo del rechazo a la crítica negativa.
Bueno, no sé si solo de Puerto Rico, pero por ejemplo, aquí sí la crítica, ¿sabes? Está en una gran escasez.
Porque yo pienso que eso se debe, o sea, adivinando yo aquí como un loco, a toda esta cultura de no bullying. O sea, obviamente no es lo mismo, pero, o sea,
sí.
Vivimos en un mundo de no bullying y todo tiene que ser positivo y trata bien a tu prójimo y todos somos cheerleaders. Yo no tolero muy bien la crítica a mi comedia.
Ah, ok.
Pero ese soy yo que no opero bien. O sea, frecuentemente cuando alguien me dice, mira, tengo unas cositas para decirte de tu show, yo puedo ser bien agresivo y decir, hermano, ¿sabes qué? Que no me gusta porque después tú me vas a decir tu crítica. Yo me voy a molestar contigo, lo voy a coger personal. No es personal, es que yo lo voy a coger personal.
Sí.
Yo creo que yo opero mejor desde un punto de vista de...
positivismo.
¿Sabes qué? Eso está bien, sigue haciéndolo. Uh-huh. Quizás estoy equivocado.
No, pero yo creo que ambas cosas son chéveres. Yo creo que ahora... una cosa que yo he visto que ha cambiado es que sí estamos mucho más positivos que antes. Uh-huh. O sea, es como que yo llevaba mucho tiempo en Estados Unidos, en Nueva York, y al regresar, yo me recuerdo que cuando estaba estudiando acá, era una, como la escena así de arte, música, todo era bien como...
dark.
Vivíamos en este como...
emo.
En esta batalla, así. Yo creo que... será como parte de la crisis económica que estamos viviendo, que nos vamos a hundir todos. La gente está más como de manos.
Sí, mira, no vamos cogidas. Para ningún lado, esto está jodido. Vamos por lo menos a llevarnos
y
bien.
Y la gente está como que más relax, se siente menos tenso el ambiente.
¿Cuándo, volviendo, nos descarrilamos bien cabrón, cuándo tú empezaste a vivir del arte?
Yo diría como que desde bastante joven. Y eso, yo siempre lo he complementado, ¿no? Desde que estaba, yo diría, como en segundo o tercer año de universidad, ya yo pues vendía mis canvases o tenía comisiones de murales. Pero yo siempre lo he complementado, o sea, llegué a trabajar en
profesora.
Candela. Ajá, sí, pero cuando era joven, así como que llegué a trabajar como que en Candela, así como en la barra. Uh-huh. O ayudaba a Pablo en la galería que él tenía, o hacía babysitting. ¿Sabes que siempre?
Ese cabrón de Pablo siempre ha tenido como un ojo para gente nítida.
Sí,
él es
sí.
el más cool. El curador de gente nítida en el mundo.
Sí.
Soy Pablo.
Sí.
Yo me recuerdo, tú tuviste uno de los vasos de Don Pablo,
sí,
¿verdad?
Sí,
yo
sí,
creo que.
De Papa Jack.
¿Sabes? ¿What? Hace 12 años. Ajá, pues perdón, tú siempre lo has complementado.
No, y por ejemplo, cuando... Sí,
saludos a Pablo.
Sí, saludos a Pablo. Súper, no, él me ha apoyado súper, súper cool desde mis comienzos. Y no, te digo como que sí, ha sido una combinación. Pues lo digo como para que también la gente joven entienda que no simplemente es vender obra y ya, ¿sabes? Uh-huh. Sí, uno puede vender obra, pero siempre hay que hacer como cosas o dar clases. O cuando estaba haciendo la maestría, pues trabajaba en el departamento así como de secretaria. O sea, es que siempre hay cosas que... Pero sí tuve la dicha de tener coleccionistas que me compraran bastante joven. Luego cuando fui a estudiar la maestría, en mi segundo año de maestría ya tenía una galería que me representaba. O sea, es que sí he tenido, han sido buenas movidas en cuanto a la parte económica.
Es verdad eso que dicen que una vez tú vendes una pieza en cierta cantidad de o sea, que una vez tú llegas a un nivel no puedes bajar. O sea, que tus piezas suben todas de precio. ¿O estoy diciendo un disparate?
Bueno, se se supone, ¿verdad? Se supone así como que uno tenga en los buenos tiempos de la economía. Ajá, ajá. Se supone que fuera así. Claro, siempre, porque es como, sino como un poco devalúas tu trabajo, ¿no? Uh-huh. Se supone que pues por eso tú vas subiendo de poco en poco, porque si te trepas en los 3.000, después en los 50.000, sabes, como que sigues como en increasing por ahí, pues cuando tengas 40, 50 vas a estar vendiendo en 100 y pico mil, y y a menos que tengas una super carrera, si no vas a vender una obra al año, y cuidado, o sabes que por eso es como, es delicado cuando uno es un artista joven, ¿sabes? No subir muy rápido.
Wow,
¿entiendes? Okay. Es como que, pero claro, igual como
o sea,
todo,
pero explícame eso, explícame eso. Es malo, vamos a suponer, ajá, que tú a los 30 años vendiste una pieza en 70 mil pesos.
Claro, pero también depende del tamaño.
¿Cómo llegó? Está bien, pues, es del tamaño de un edificio. ¿Cómo okay. llegó? O sea, ¿quién dijo, esa obra vale 70 mil pesos? Bueno, ¿tú eres artista?
Sí, tú lo puedes poner. Claro, siempre es bueno como asesorarse, ¿no? Como que ver como que tus colegas, ¿no? Más o menos tu generación, a cuánto están.
Es como el real estate. En mi casa vive, está al lado de una casa cara, pues.
También está, pues, se pone un poco más complejo porque también tiene que ver con resumen. Si estudiaste maestría, si has hecho como algunas residencias importantes, o si de repente exhibes en unas bienales que sean de importancia. Todo eso, pues, como que te va subiendo un poco.
El valor de tus piezas.
El valor de tu pieza, también pues la galería que te represente, el público que ellos como que
atraigan. Eso está bien loco, porque los artistas entonces, cuando tú hablas de la galería, es ajá. como tu manager. Porque yo no, o sea, cuando a mí me llama alguien para un guiso, ajá. yo no, nunca hablo de eso. Yo, mira, llama a este cabrón. 422-0913.
Sí.
Llámalo. Porque yo, a mí eso me da un repelillo cabrón. Sí, sí. Y si te pones a hablar conmigo, yo voy a hacer el show de gratis. Porque yo soy un morón para eso. Sí, sí. ¿Te sientes identificada?
Pues mira, no, yo soy super businesswoman. Pero.
Ok.
Desde bien joven. Pero la galería se supone que sí, sea como tu manager. Pero recuerda que las galerías usualmente. Tienen como varios artistas que son mayores, unos que son como están
empezando,
otros que están como entre medio, y dependiendo de cuántos artistas tenga la galería, pues tú vas a hacer prioridad o no vas a hacer prioridad, o va a haber como temporadas que tienes prioridad, temporadas que no tienes prioridad, eso es como y hay galerías que nada más trabajan con artistas jóvenes como emerging, así. Uh-huh. Así que yo creo que siempre uno tiene que tener como que una pata afuera también. Uh-huh. O sea, es como que sí, ellos te consiguen exhibiciones y te representan y tal vez te editan tu resumen o tu bio. Y te van a ayudar dependiendo de la galería que sea. Te van a hacer ventas. Pero no todas las galerías trabajan de igual forma, ¿no? Entonces yo creo que siempre uno como artista se tiene que mantener como haciendo proyectos independientes.
O sea, cuando tú dices una pierna afuera, significa que está bien, ellos están bregando con estas tres piezas, por decir un número, pero yo voy a seguir trabajando acá con tu, claro. O sea, no hay una exclusividad con
bueno,
tu trabajo.
Es que también depende, porque hay gente que tú puedes tener exclusividad con una galería que sea solamente exclusividad en Puerto Rico, ¿vale?
Okay.
O exclusividad en Nueva York o el Westside, o uh-huh. Eastside, o pues hay gente que tiene galería, una en Berlín, otra en LA y otra en Nueva York, ¿sabes? Como,
wow, qué sí, cabrón suena
que,
eso.
Qué cool, ¿verdad? Ajá. ¿Sabes? Que eso es una cuestión bien, bien personal de cada artista y su galerista. También están las galerías, pero también hay gente que son como como más vendedores de arte también.
Como brokers.
Ajá. Que no tienen una galería específica, pero sí de repente la diseñadora tal quiere tres cuadros tuyos y se los vende como que por el lado. Son tal vez cuadros que ni se exhiben, que se van del estudio al cliente. O sea, es que es bien
hay un variado. Montón de maneras de vender piezas. Entonces, una pregunta. ¿Alguna vez vendiste una pieza por un precio tan cabrón que tú dijiste, diálogo? Soy un fraude. A mí, quizás me he sentido así, pero, o sea, no está mal. Creo que es un feeling natural de, pues, llegué aquí.
Sí,
o sea,
sí.
Yo no estoy diciendo que estamos en el mismo renglón de precios para nada, pero, ¿sabes?
No, pero
uno puede, alguien que está empezando lo puede sentir con 300 pesos,
claro,
etcétera, etcétera. Pero ¿alguna vez te has sentido como que anda para el carajo? Los, o sea, esto está pasando, me siento hasta mal, soy un fraude, estoy engañándolo.
No, yo no creo, no, no, nunca me sentí así como fraude. Okay. Porque también recuerdo que si la galería está por el medio, pues, o sea, toca un porcentaje de la venta, mm-hmm. ¿Sabes? Que también como que cuando vienes a ver los números es como que...
¡Wow! Ok, gracias galería, no me ayudes tanto en mi vida.
Sí, es como que... sí que, pero... No, yo creo que... Yo pienso que cada persona le pone cuanto... Igual no tienes que dejar regir por el mercado. Hay gente que hace y deshace. Hay artistas que no tienen ni resumen, pero venden súper bien.
Okay.
O sea, es que... Y en Puerto Rico es anarquía total. Entonces, okay. Este mercado es como que...
Interesante.
Anarquista y full, así.
Ok. Recientemente... esta conversación está sucediendo por varias cosas. Sé que estuviste trabajando en Caguas, estás haciendo como unas intervenciones.
Sí.
También estás en Miramar, que este estudio es en Miramar y somos como vecinos. Qué abstracto, ¿sabes? Cuéntame todo, de dónde salió, si esto se debe a que te cansaste de las nenas, ¿de qué se trata?
Pues mira, yo llevo como desde el 2012 como trabajando la abstracción, como, ¿sabes? Como un lenguaje y... Créeme que me ha costado trabajo porque al principio era como una lucha interna así y en el estudio la pasaba súper mal.
Porque, ¿por qué?
No, porque la abstracción es mucho más compleja de lo que uno piensa. Porque es un lenguaje que a veces ni uno mismo entiende hasta que lo entiendes, ¿no? Y yo creo que tiene como que también tiene una cuestión como de... No tienes una referencia... directa a nada, ¿no? Más bien como, o si es abstracción por emoción, o si es abstracción de forma más formal. O sea,
¿y tú
cada cual la ataca la batalla de distintas formas?
La batalla interna que tú tenías se debe a que como que, digo, estoy adivinando aquí, ¿esto hace sentido? ¿Esa era la batalla que tú
en
tenías?
En parte sí, o como que, por ejemplo, te estabas haciendo unos canvases bien grandes.
Ajá.
Y todos los días el canvas cambiaba así como de color o de... Como que no sabía qué dirección porque no había hecho un boceto previo. Y pues era como así, se volvió bien interno. Pero ya como... Yo creo que ese proceso... Y entonces también que la gente entienda esa obra nueva. Que de repente tú la exhibes y la gente... ¿Qué es esto? ¿No? Uh-huh. Y también es una cuestión de educar también. Es como... Tiene como esa complejidad. Entonces, yo hace un año me mudé a Puerto Rico con la idea de seguir explorando. Ya tenía como interés de empezar a intervenir espacios, cosa que en Brooklyn obviamente no puedo hacer porque todo está privatizado. Y,
okay.
Y entonces me mudé con ese interés y lo primero que hice fue... y redacté una propuesta, así como, esta es la idea que yo tengo, este más o menos sería el budget. Y esa propuesta se la empecé a presentar a varias personas, tanto coleccionistas como inversionistas. Y en eso llegó José Hernández Castroda, que es el dueño de Benjamin Moore, y es una persona con cual yo tengo una muy buena relación así de en el campo del arte. Y da la casualidad que tiene este edificio, que es una antigua tabacalera en Cagua, en un barrio que se llama Sabarona. Es okay. cercano del centro del pueblo. Y, hermano, cuando yo vi ese edificio, es gigantesco. Entonces, parece casi como Berlín. Y yo dije, wow, perfecto. Este es como el edificio soñado. Y entonces ahí empezamos a estructurar un proyecto que se tituló Cromática. Y es un proyecto en el cual se trabaja la abstracción mediante el color y la activación social. Y ese proyecto consistió de cuatro intervenciones de artistas que fueron invitados.
¿Esto no eres tú sola?
Yo lo diseñé
lo
ideé y todo. Entonces luego decidí invitar a otros artistas también. Pero el pie forzado era eso, que trabajaran color y abstracción en el espacio urbano.
Okay.
Entonces trabajamos en conjunto con los estudiantes de Columbia Central University, ahí en Cagua. Y de la forma que se dio fue que estos cuatro artistas...
Perdóname que te interrumpa. Ajá. Esa intervención de esos estudiantes ¿Esa es la activación social?
En parte, sí.
Ok.
Sí. Y bueno, después cuando te explique lo de Calaña, ahí ya está la otro lado de activación. Pues los cuatro artistas, que era Quintín, Omar Torres Calvo, los gemelos Suárez, uh-huh, Jaime y Javier, y Guillermo Rodríguez. Ellos cuatro hicieron distintas intervenciones en el espacio, el casco urbano, ¿verdad?, de Cagua. Y entonces mi pieza se titula Calaña y hace referencia a una canción de Escorbuto, que es una banda, uh-huh, de punk española. Es en este edificio y esa pieza para mí es la activación de todo ese edificio. Ese edificio se...
Esa es la... perdóname, que estoy... Como no, ajá, sé bien, esa es la obra que está en las columnas. Ese es el interior de uno de los pisos de uno del edificio.
Sí.
Ok.
Entonces el edificio tiene dos pisos, pero realmente se utilizó el primer piso.
Ok.
Entonces de la forma que pinté ese edificio fue con una pistola hidráulica. Entonces era, yes, como así, era como, ¿sabes? Como así.
Estás disparando pintura. Debe ser algo, una sensación bien nítida.
Súper nítido, súper, súper nítido. Así como chorros gigantes. Pues ahí cogí el techo, el piso, las paredes. Y entonces ahí tampoco tenía como un boceto ni nada. Era como que tenía los colores que escogí. Y entonces como que, mano, por aquí va azul. Después le tiro azul claro, anaranjado. Entonces eran como distintas capas. Y una vez se intervino el espacio por dentro... Tuvimos un mes donde se activaba el proyecto cada sábado y teníamos una agenda que comenzaba en Calaña, ahí se daba una charla o un taller y luego se presentaba un documental. Y entonces teníamos un trolley que nos proveyó el municipio de Cagua.
Wow, okay.
Y le dábamos la vueltita así al municipio, ¿sabes? Con el casco urbano y entonces parábamos en los distintos...
Obras.
Y entonces hablábamos de la obra. Y lo interesante fue también que de la forma que estructuramos el proyecto, era como un sábado, era así para el público general, otro sábado fue más dirigido a diseñadores de interiores, otro fue dirigido a niños, otro fue estudiantes, y tuvimos como varios artistas y colaboradores invitados, como Sofía Gallizá, Marina Reyes Franco, que también han trabajado proyectos que son de rehabilitación, uh-huh, de espacios aquí en Puerta de Tierra. Y entonces también los mismos artistas del proyecto pues dieron charlas, Quintín dio una charla de color. Y luego el cierre fue como la noche así que por primera vez se activó el espacio de noche.
Okay.
Se presentó el documental a medias, ¿no? El documental del proyecto que todavía lo estamos editando. Y luego tocó La Exitosa, tocaron Los Bellos Públicos, que son una banda interesante ahí que tiene Juanqui. Y entonces también se activó el velódromo.
Cuando estas cosas pasan, o sea, incluyendo el trolley, que eso se debe a tu propuesta inicial que te comunicaste, imagino, con el alcalde del público, y todo esto está pasando y se convierte en un evento.
Sí.
¿Todo esto tú como artista lo ves como parte de tu pieza?
Pues, bueno, lo veo parte como del multitask que te dije, con o sea, es que, ajá, no todos los artistas obviamente tienen que llegar a esa capacidad de hacer mil cosas, pero a mí me gusta.
Porque te lo pregunto, en mi mente simplística de arte, o sea, yo veo una obra, o sea, yo digo, tú haces un canvas y tú eres un artista porque tú logras vender ese canvas. Pero en tu caso es diferente porque tu nombre está más atado a los murales, tú no puedes vender un mural, tú empezaste a generar dinero de otras maneras. Entonces,
claro.
O sea, que tu pieza, tú no necesariamente...
Comisiones privadas.
Ah, ok. Pero, o sea, lo que quiero llegar es que quizá tú nunca has visto tu obra directamente atada a entregar la pieza.
Sí, sí, sí.
Por eso es que eres única en tu manera.
Sí, yo creo que me gusta crear estos proyectos así que son medios anárquicos, que no tienen como que... No están ligados para nada, porque la entrada era gratis, nosotros no sacamos nada, ningún tipo de income de este proyecto. Son proyectos que me parecen importantes, porque un poco la idea del proyecto era como presentar una idea piloto de cómo uno puede rehabilitar un edificio, darle uso, y como tal vez que el dueño del edificio se inspire y continúe con la idea, ¿no? O si no hay dueño, pues que uno mismo cree como una economía de ese mismo edificio, que es algo que estamos también como en el 2016 queremos desarrollar. Y también se ata un poco a la crisis económica de Puerto Rico, que hay tantos edificios abandonados. Uh-huh. Así que yo creo que mi propuesta plástica siempre ha estado acompañada o por lo menos centrada en un proyecto que genera algún tipo de comunidad. No necesariamente tengo que llegar a una comunidad a pintar con ellos, sino crea como una comunidad instantánea, como lo que fue aquí en la casa, en la mansión Miramar, que la pintamos, hicimos un evento de 2 horas, de repente se reunió un grupo de gente y así mismo se dispersó. O sea, que también es otra cosa que estoy comenzando a experimentar, la idea de crear comunidad. En vez de arte comunitario, que es que tú vas a la comunidad y trabajas con ellos, sino es como el arte también puede crear estas microcomunidades como espontáneas, así, se desaparecen. Y los que estuvieron ahí, pues, tuvieron la experiencia y luego no nos volvemos a ver.
¿Te
¿no?
da pena cuando se acaba?
Pues yo he sido bien despegada de los trabajos, así. Pero fíjate, Cromática sí me hubiese gustado continuarlo, pero es que realmente como no somos un non-for-profit, no tenemos la estructura, ¿no?, para mantener un tipo de proyecto así, pues tuvimos que... Tenía un final, pero la noche final fue tan y tan y tan nítida que yo me quedé, ¿sabes? Teníamos nenitos del barrio corriendo así de noche, estaba la exitosa, ¿sabes? De repente hay un corillo de San Juan con un corillo de Caguas, con gente de familia, era como un revolú bien nítido. Y había una energía así bien, había mucha gente, fue el primer día que fue tanta gente que nosotros estábamos como que ¡wow! Y todo era así gratis, ¿sabes? Beer gratis, era como wow, el mundo perfecto, tú sabes. Y la pasamos súper bien.
Te tengo una pregunta acerca de, y ya estamos terminando, ya llevamos más de una hora hablando, acerca de el arte abstracto.
Ok.
¿Qué, o sea, y esto no sé ni cómo la voy a hacer la pregunta, ni cómo tú me la vas a contestar? Pero, o sea, cuando tú tienes la pistola hidráulica y tiene verde fosforescente, la pintura es verde fosforescente, ¿hay algún plan? O sea, ¿qué te guía a decir, lo que voy a para esta pared y voy a disparar aquí?
Pues mira, en el segundo proyecto que hice, que fue el de Sagrado Corazón, ya yo tenía como que más o menos sabía qué colores reaccionan mejor a la luz y ya tenía como unas combinaciones que lo había intentado en Calaña. Y realmente ahí está azul clarito que reacciona súper bien a la luz. Entonces yo sé si lo pongo en un área que entra la luz, ese azul clarito como rebota. Entonces empieza un poco como que colores claros, entonces como que un verde más neón y luego como voy oscureciendo. Y claro, tú puedes crear más layers, ¿no? Pero siempre voy como un poco colores claros y después como a lo final pues serían como los anaranjados, los rojos, porque esos ya son como más detalles, así como splashes, más de...
O sea, que la luz es tu hilo
ahora mismo,
narrativo.
Sí. Ahora mismo, la luz, pues como se pintan por el día, pues la luz natural es el hilo. Pero me he dado cuenta que también la luz artificial hace que vuelen cantos súper nítidos los espacios, que eso es otra cuestión que tengo ahí como que medio velado, como que diálogo, como, o sea, tal vez eventualmente trabajar con un luminotécnico o algo así, porque se ven bien, bien nítidos los espacios, como que cambian, es otra pieza por completo.
Yo siempre termino con esta pregunta que sé que mucha gente de tu ámbito o gente que quieren ser artistas van a escuchar. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere vivir del arte?
Pues que tiene que continuar, pues uno creando. Si estás creando actualmente, sigue creando. Organízate. Yo pienso que ser una persona organizada ayuda mucho. Y nada, y creer en uno, como que estar bastante como centrado, ¿no? Yo creo que es lo primero. Si tú eres tu peor enemigo, tu primer crítico, nunca sacas nada.
Ok. Pues muchas gracias, Sofía. Estuvo bien chulo. La pasé súper bien. Gracias, triunfo.
Gracias.